Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado. Deportes.
Hola, buenas tardes, os habla Pepe Garrote. Hoy es miércoles 20 de noviembre del año 2019. Aquí estamos un día más para llevarte información deportiva de carácter local, de carácter provincial, de carácter ourensano, hasta las 4 de la tarde. 30 minutos, por lo tanto, que tenemos por delante y que comenzamos con nuestros titulares.
Carbones en Ourense y Patata Sector en el Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
Unos titulares que tenemos que comenzar hablando de la, permitirme que la califique así, pseudo reunión que tuvo lugar en el campo de Couto en la noche de ayer. Estaban citados, lo hicieron a través de las redes sociales, la junta directiva, los capitanes, los cuatro capitanes del primer equipo junto con el cuerpo técnico. Una reunión que, bajo mi punto de vista, sirvió para muy poquito. Todo maravilloso, todo fantástico, salen de la reunión. Y esto es lo que dicen los protagonistas. Primero, Fernando Curras, el entrenador.
Bueno, a ver, una reunión creo productiva, por lo menos hoy yo así lo entiendo. Hemos expuesto un poco la situación y bueno, yo personalmente creo que ha sido productiva. Yo, sin trama fuerte, con confianza en lo que se está haciendo, sí, creo que tanto capitanes como nosotros y la directiva tenemos muy claro dónde estamos y lo que queremos, y eso pues es importante.
Tienen claro dónde están y eso es importante. Después compareció el secretario de la Junta Directiva, Diego Soto, porque el presidente, Ramón da Costa, hace semanas que está desaparecido. Tomó la decisión de no salir ni en fotos ni hacer declaraciones por un tema personal. Él sabrá y verá lo que hace. Pero desde siempre hay un dicho que dice: los cargos traen cargas. A buen entendedor, supongo que pocas palabras le hacen falta. Escuchamos, por lo tanto, al secretario de la directiva, Diego Soto.
Foi un pouco para tomar conciencia da situación deportiva na que está o club e un pouco arroupar os responsables e as persoas que están directamente involucradas no tema deportivo, que son xogadores e corpo técnico do club.
Pedisteis algunha explicación da situación ou algo?
Estuvemos falando da situación actual do club, puxeronse encima da mesa puntos de vista. Tengo que decir que foron moi coincidentes na maior parte das ocasións, es decir, futbolistas teñen un punto de vista máis directo desde dentro e nos, pues bueno, desde a bancada, ¿no? Foron opinións sempre na mesma dirección, nunha dirección de unidade, de estar todos xuntos, de remar todos na mesma dirección, de estar tranquilos. A situación non é alarmante, estar tranquilos e salir reforzados para afrontar todo o que nos queda por diante, que son moitísimos retos e difíciles.
En fin, yo no sé vosotros, yo no tengo nada claro para que se reunieron. Al final, besos y abrazos, todo fantástico, maravilloso. Ellos sabrán, porque la tiranía del fútbol solo vive de los resultados, les guste o no les guste. Si el domingo ganas al Somozas, todo perfecto. Pero como no le ganas al Somozas, ya me contarás. Por cierto, que no se me olvide, Peluso, director deportivo, no estuvo en la reunión. Desde la junta directiva dicen que se ha tomado un tiempo para estar alejado porque estaba un poco cansado. Otras fuentes consultadas dicen que dimitió por discrepancias con la directiva deportivas. Ellos sabrán y verán. Allá ellos. Yo no quito ni pongo. Simplemente os cuento. Que vendan lo que quieran vender.
Carbones en Ourense y Patata Sector en el Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
Consello Municipal de Deporte.
Engánchate o deporte.
Piscina, escolas deportivas, módulo de atletismo.
Contacta con nos e infórmate de todas las nosas actividades en deportesourense.com.
O en Avenida Pardo de Cela 2.
Consello Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los
los protagonistas están solos.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Y le van a decir al árbitro que habéis sido.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego.
Como todos los miércoles, recibimos una semana más la visita de Andrés Hermida Cachalvite, del diario local La Región, y... Don Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como casi siempre, vamos a comenzar hablando de básquet, más concretamente del Club Ourense Baloncesto, que este pasado domingo por la tarde cosechaba la cuarta derrota en Tierra de San Sebastián, concretamente en Guipúzcoa, 7-3, 6-2. Bueno, yo creo, Andrés, que una derrota un poco esperada, ¿no?, por el rival y por cómo fue la semana del club en ese baloncesto, ¿no?
Sí, una semana movida, semana difícil para entrenar, con dos bajas, la de, bueno, casi tres, ¿no?, la de Víctor Serrano, que va para un mes, Darko Balaban de visita en su país buscando documentación.
Llegó el viernes a última hora, ¿no?,
sí.
Entrenando toda la semana, prácticamente llegó para cogerlo, tocar y marchar aquí.
Con un viaje Serbia-París-Oporto, es una cosa así un poco extraña, ¿no?, lo de los transbordos.
Sí, sí.
Entrenó un día y se fue a Guipúzcoa con sus compañeros. Alfredo también lesionado, bueno, tocado. Bueno, fue una semana complicada contra un rival difícil, un rival que aspira a volver a la ACB y que apenas dio opciones al COP allí en San Sebastián.
Y claro, al final pasó factura. Podríamos decir que en la primera parte, segundo cuarto, incluso algo del tercero, el equipo aguantó, pero en el último la presionadora de Guipúzcoa pues pasó por encima de un co en el que, bueno, pues Balaban mantuvo el tipo, estuvo bien Edu Martínez, fue el máximo anotador con 21 puntos y poco más, ¿no? Tampoco...
Sí, bueno, también...
No era un partido de su liga, claro.
No es algo que tampoco... No es algo que estuviese planteado, que tan solo tres jugadores hiciesen más de 10 puntos, pero al final, lo que te comentaba, la superioridad de Guipúzcoa es evidente, la rotación es mayor, tienen jugadores para aburrir, unos más conocidos que otros, pero todos de una calidad enorme, y fíjate, muchos hablaban del enfrentamiento Rocitis Balaban, y yo creo que se cayó del lado del Ourense, del COP, ante un Darko Balaban, que yo creo que es el gran fichaje de esta temporada.
Y el gran dominador, casi, bueno, iba a decir de la liga, no tanto, pero que está teniendo semana y semana también unos números espectaculares. Bueno, esto es pasado, en el futuro llega Huesca de nuevo en sábado a las 7 de la tarde en el Pazo Paco Paz, un Huesca que sí, ya es un rival directo, 4 victorias, 5 derrotas de los orcenses, vienen de caer ante Berogán de Lugo, partido de los que sí que hay que sumar, ¿no?
Sí, es un partido más importante, es clave que el COP siga sumando victorias para el Zurrón, seguir pensando que la permanencia es el primer paso, pensar en playoff ahora mismo es una quimera. Asequible, ¿no? No tanto como una quimera, pero sí que es asequible. Es un rival, lo que decías, del corte del COB, incluso a nivel presupuestario. Un COB con un viejo conocido, un Huesca con un viejo conocido, que es Frank Cárdenas, que se está reencontrando con el baloncesto.
Qué mala suerte tuvo este chaval.
Sí, esas lesiones en la rodilla le están fastidiando.
Pero dos roturas, ¿no? Creo, dos o
sí,
tres.
Sí, una en cada rodilla.
A más graves, de 8 meses, 9 meses.
Sí, para... temporadas prácticamente en blanco, quizá un exceso de tiempo en Obradoiro como tercer base, ganando experiencia, pero quizá perdiendo años de buen juego. Yo creo que aquí en Huesca está encontrando el ritmo. Es un base que yo creo que cuando está en plena forma es diferencial. Y después tiene una serie de compañeros de mucho nivel. Lo comentábamos antes de entrar aquí al estudio. Nedim Dedovic, que al final...
La eterna promesa, ¿no?
Sí, parecía que iba para estrella y bueno, parece que se ha quedado un poquito estancado. Tienen a Vasile Vucetic, que lo conocemos bien. Tienen a Olin Carter y a David Escara, que son dos jugadores que aquí no son muy conocidos, pero bueno, vienen con un bagaje muy bueno y están rindiendo muy bien. Y al final es un rival peligroso, que decías tú, 4 victorias, 5 derrotas, pero bueno, prácticamente en la misma dinámica que el COP.
Por eso decía, partido importante para el Club Baloncesto, intentará lograr el sexto triunfo. Veremos a ver, no va a ser sencillo, a ver qué cara también ofrecen los jugadores en este partido, porque sí sabemos que Balaban va a rendir a su nivel. Lógicamente la baja de Víctor Serrano se va a acusar. Se anda dando vueltas a un posible fichaje, yo creo que lo dijo Gonzalo hace tiempo, hace mes y medio, así, que en el caso de que llegue alguien, pues será un quinto pivo para reforzar los entrenamientos y con poca trascendencia en el juego, ¿no? Porque entre otras cosas no nos podemos engañar, no hay dinero, y si no hay dinero, no traes muñecos.
Sí, bueno, también es cierto que las circunstancias han cambiado con la lesión de Víctor Serrano, entonces yo creo que se tendrá que buscar a un recambio, por lo menos que aporte nivel en los entrenamientos y que ayude a preparar los encuentros. Lo que decías, no sé la situación económica del club al 100% ni lo que pueden aspirar. También sé que en mes de noviembre y diciembre es cuando los equipos empiezan a ponerse nerviosos y empiezan a soltar jugadores, que es el momento de fichar, pero dudo mucho, primero, que para el partido contra Huesca haya algo. No lo sé. Sinceramente no lo sé.
A día de hoy no va a haber nadie. Y las noticias que yo tengo, ya te digo, es que la caja está como está y entonces es complicado. Sí, un pívot, la idea es traerlo, más que nada lo que hablamos, pues para que los entrenamientos no suceda lo que sucedió esta semana, que no podía hacer ni 5 contra 5, pero no va a ser un pívot determinante. Salvo que esto dé un giro de 180 grados y se calienten y vayan por un jugador un poco más desequilibrante. Pero es muy, a día de hoy, muy, muy complicado. Y para Huesca no va a haber nadie. O
sea. Yo pienso que no. Y bueno. Al final volvemos a horario habitual, horario sábado de tarde. Yo creo que es un gran acierto ese horario, y a ver si le sigue dando buen resultado y sigue la temporada por el buen camino.
Pues decía yo un poco que sabemos lo que va a dar de sí Balaban. Conocemos también lo que va a dar Óscar Alvarado o Paul Figueras. Un poco, para mí, el COBE este año, la diferencia de hacer buenos partidos o no estará en el acierto de Edu Martínez, que es un jugador intermitente, capaz de, a lo mejor, como fue el pasado domingo en Guipúzcoa, o capaz de acabar con 0 puntos, como también tiene hecho. Un poco secundado Kevin Bangui, sabemos lo que va a dar, da igual que ganes de 10, que pierdas de 20, él va a seguir en su línea de trabajo, que es intachable. Un poco Alfred Todd, un poco Conor Wood, que también terminó en Guipúzcoa con 0 puntos. La línea de 3, ¿no?, que es la que está siendo más intermitente, digamos, o menos fiable.
Sí, línea de 3, y yo creo que aportación de banquillo.
También.
Lo comenta hoy en nuestro compañero Jorge Ron en las páginas del diario La Región, que la aportación del banquillo está siendo, si no insuficiente, sí irregular, ¿no? Es decir, había una serie de expectativas puestas en una serie de jugadores este año, pues como es Andrés Pluta, que no acaba de... No, parece que va al revés, que va en sentido opuesto, ¿no? Quizá intrascendente, creo que era la palabra que utilizaba Jorge Ron en... No, utilizaba decepcionante, pero bueno, para mí es más intrascendente su aportación, porque es cierto que sí que tiene una serie de... Suelta pildoritas, como digo yo, pildoritas de talento, pero le falta continuidad. Manu Vázquez, pues prácticamente ni juega. Víctor Serrano, pues ahora lesionado, pues nada. Tomás Icaya,
es que estoy viendo la puntuación, por ejemplo, de puntos en Guipúzcoa.
No, prácticamente nula.
Seis puntos.
Es que es nula. Entonces,
cero de Buz, cero de...
Es muy difícil.
Pluta, cero de Tinasca.
De Sicalla, sí.
De Sicalla, perdón, 2 de Paul Figueras y 4 de Vázquez.
Sí, sí, es muy, claro, muy, 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 muy difícil. Y al final, sin banquillo es prácticamente imposible ganar partidos, ¿no? Durante muchos años hemos sido capaces de hacer buenas temporadas con 7, 8 jugadores de nivel y una novena pieza que aportaba algo, pero claro, ahora mismo es cierto que cuando salen los jugadores del banquillo y hay esos 5 de 4 jugadores suplentes, el COBE se resiente, porque al margen del bajón en cuanto a nivel de juego, no tienen puntos, entonces claro. Es muy complicado.
Bueno, pues veremos a ver lo que pasa. Como digo, sábado 7 de la tarde vuelve al horario de los sábados el Cruenso Baloncesto ante un rival directo de su liga como es el Huesca. Nos vamos al mundo del rugby, que descansó el pasado fin de semana y que juega esta semana en Vigo ante el equipo de la Universidad de Vigo. Dos detalles, Andrés. Uno, juega en casa casi. Digo porque, bueno, entre Coruña y Vigo reparte los partidos de casa, ¿no?
Sí, bueno,
aunque es en Vigo contra la universidad, es como si jugaran en casa casi, ¿no?
Pero juega casa fuera, ¿eh? Es claro. Más, me lo comentó David Monreal en la salida de la San Martín, donde siempre colaboran haciendo de barrera humana para los atletas, y decía, bueno, jugamos derbi fuera casa. Bueno, parece que el tema del campo lleva camino de medio resolverse, parece.
Bueno, parece.
Nunca antes de final de año. Que ya sabes que las cosas de Palacio van despacio, pero sí es importante que dé solución ese tema. El campus va a hacer movimientos en la plantilla, bueno, ya los ha hecho. Llegará esta semana un jugador nuevo, sí, un jugador de nivel. Se fue un jugador neozelandés la semana pasada. Bueno, se decidieron prescindir de él. Y nada, este fin de semana, nada, rival teóricamente la zona media-baja, el campus con su trayectoria...
Se fue en tren, el miércoles por la noche.
Se fue en tren, sí, señor.
Sí, sí, sí.
Se fue en tren camino a Madrid.
Sí, porque de casualidad coincidí yo en el puente y vi llegar, porque lo fueron a despedir tres sí. compañeros, y vi llegar cuatro gorilas con maletas, y dije, hombre, mira, los del Rubí y tal, y allí hablando con ellos me decían que se marchaba. Estuvieron allí tomando un café haciendo tiempo y se marchó, creo que a las 11 de la noche. 11
sí,
y medio,
se marchaba a casa. Y nada, llega un jugador nuevo, llegará esta semana, debutará, espero que debute el fin de semana en el derbi, lo que te decía, rival de la zona media-baja, un Universidad de Vigo que no tiene las mismas aspiraciones que el campus, un campus que, recordamos, está siendo la alternativa al dominio de Quechua y de Vizcaya.
Sí, con seis victorias, ahí están los hombres.
Están, vamos, como motos, y una cosa está clara, Quechua y Vizcaya juegan a otra cosa, ¿eh? O sea que...
Y van, como líderes de la otra liga.
Y como todo hay que mirarlo por el lado bueno, decía yo dos detalles importantes. Uno, que casi juegan en casa, porque sí. juegan en Vigo sí. como visitantes, pero también juegan en Vigo muchos partidos como local. Y otro, que una vez que van a Vigo, pueden ver el encendido de las luces, que es este fin de semana.
Efectivamente, porque además cuadra. Juegan el sábado a las 4, perfecto. Además, incluso los aficionados pueden hacer esa aventuría, que creo que la haré yo también.
Que el encendido de las luces en Vigo es un auténtico espectáculo. O sea,
claro, pero a las 4 no las encienden, ¿eh? Entonces se puede ver el partido a las 4 y al terminar bajas a Vigo a ver las luces, que es lo que haré yo.
Bueno, pues veremos a ver cómo le va al campus en este viaje a Vigo que tiene para este sábado. Nos vamos al mundo del motor, que tenemos muchas cosas. ¿Por dónde quieres empezar?
Pues por donde tú quieras, más cerca entonces, lo más cercano.
Lo más cercano, que te vi hoy una espectacular entrevista en la que me cuentas que el Alpinche ya está pintado.
Está pintado.
Poquito a poco...
Bueno, está pintado y prácticamente terminado. Ya está casi, tiene los cristales puestos, las puertas así, los portones, los capos no estaban puestos porque es una cuestión de para trabajar, para no andar montando y desmontando, pero esa parte está prácticamente terminada. Quedan ahí unos retoques en el apartado eléctrico, montaje interior de algunas piezas más, luego alineado de componentes, ponerlo a punto y listo, ya está ahí.
¿Cuándo lo vamos a ver en la calle? Rugiendo.
En 2020.
¿En 2020? En 2020. Bueno, ya no falta mucho para 2020.
Bueno, van 5 años ya, ¿eh?
Sí.
Al quieto.
Va lento. El OR31516.
Sí, señor. Matrícula mítica e histórica. Las matrículas, la trasera por lo menos es original. Es la de los años 70.
OR31516, el Alpinche que tanto utilizó el bueno de la Lau Reverter.
Sí.
Hay que recuperarlo como ahí se está haciendo. Bueno, más cositas. Tenemos este fin de semana el Rally Miss de Barbadas, ¿no? Que cierra la temporada autonómica también.
Sí, señor. Se acaba la temporada de Rally Mix con un buen año, yo creo, en el Rally Mix, un año de crecimiento en la modalidad, un año en el que Ourense ha vuelto a ser protagonista del certamen con tres pruebas, en Agudiña, en Piñor y aquí ahora en Barbadas, y esta es una... Siendo la cita de despedida siempre suele dar bastantes sorpresas en cuanto a la lista de inscritos. El recorrido es chulísimo hasta aquí al lado de la ciudad y yo invito a todo el mundo a verlo.
Está el mítico Marabú, ¿no? Con todo su equipo, que son un poco los culpables de este...
Sí, señor. Culpable y responsable, vamos.
Bueno, sí, digo de culpable.
De esta locura.
De la organización de Stragemis, el bueno de Marabú, que tantos rallies corrió, ¿no?
Era sí. Bueno, sigue corriendo de vez en cuando.
El gusanillo no lo pierde. Hombre. No lo pierde nunca. Bueno, a lo largo de todo el sábado y el domingo, corrígeme si me equivoco.
Sí, señor.
Tiene lugar este Rally Miss. Bueno, vamos a lo que se disputó. Rally de la Mariña Lucense, puede
sí,
ser.
Sí, señor.
Último también rally del Campeonato Gallego de Asfalto.
Sí, con todo el pescado vendido.
Y aquí los de siempre, ¿no? Yago Camaño y Alberto Meira.
Sí, con la baja de Víctor Senra, que en cuanto ganó el campeonato, clac, cortó, ya no corrió más rally.
Hasta aquí hemos llegado.
Sí, no tenía sentido tampoco correr. Yago Camaño estrenando un Volkswagen Polo R5 alquilado a R. Vidal, al equipo coruñés, para probar y para ver posibilidades para la temporada 2020. Una bonita remontada, pues bueno, le ganó Alberto Meira. Tercero, Oscar Veiga, Chapas, un piloto de Lugo muy rápido, pero que corre muy poquitas pruebas. Y el mejor orensano, pues Pablo Blanco, en la 13ª posición, segundo del volante FGA, segundo de la promoción Joven Piloto. Yo creo que hizo un rally muy interesante y muy, muy completo.
Y también este fin de semana, última prueba del Campeonato de España, el Rally de Madrid. Ahí estará nuestro querido amigo, el alaricano.
Javier Pardo. Y el de Cerreda, David Cortés, que estrena copiloto circunstancial en esta prueba. Sale con uno de los chicos que le acompañan en la asistencia toda la temporada, así algo así como un premio, regalo, homenaje al equipo. Sale con David González Prego, íntimo amigo mío además, o sea que me hace mucha ilusión. Lo que decías, última prueba del Campeonato de España.
También todo el pescado vendido.
Sí, todo el pescado vendido, la verdad. Es la prueba despedida del Suzuki N5, el año que viene correrán con Suzuki R4, bueno, ya explicaremos otro día la diferencia, son coches completamente nuevos, lo presentaron esta semana en las instalaciones del preparador. y lo que más destaca es que es un rally que se disputa prácticamente en el circuito del Jarama, con muchas variantes y muchas chorraditas, un rally que a mí no me gusta absolutamente nada, pero que hay que correrlo porque está en Madrid y que es donde están las marcas. Donde
la
está
capital de España, hay que ir a Madrid y sí, poner el colofón, ¿no? Y sí, allí se va también Javier Pardo a ver qué papel realiza, ¿no?, en esta prueba.
Sí, bueno, supongo que es terminar la temporada con un buen resultado. Él tiene contrato garantizado para la temporada que viene y veremos qué puede hacer en el 2020.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta información que nos contaba ahora para terminar del Rally de Madrid, donde va a estar Javier Pardo, Andrés Mina Cachalviti. Volvemos la próxima semana, Andrés. Cuídate mucho, un abrazo grande.
A la semana, Pepe.
Consejo Municipal de Deporte.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com
o en Avenida Pardo de Cela 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado.
Caso Neymar.
No se lo pierdan porque es importante.
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
En Deportes COPE Ourense, ponte como quieras, pero sobre todo ponte en forma. Contigo somos uno más, Ourense en forma. Rosas Rotulación Ourense, todo en rotulación les ofrece Ourense en forma, Deportes COPE.
Este próximo domingo 24 de novembro celebrase a 10ª Andaina Festa do Outono no Concello de Carballeda de Avia. Para falar desta andaina temos do outro lado do fío telefónico o seu alcalde, a Luís Milia. Moi boas tardes, señor alcalde.
Que hai, boa tarde.
Bueno, supoño que todo preparado xa para esta 10ª andaina, non?
Pois sí, parece ser que nos vai dar por a mañá un pouco de tregua choiva, pois eso é bo, entende? Porque a andaina o merece porque é moi bonita, e a máis sempre o andar tamén contribuímos en mellorar a nosa saúde, pero a parte tamén na loita contra o cancro, non?
Leía efectivamente que este ano tedes o lema de camiñando contra o cancro, non?
Exactamente, non? Porque creo que é unha causa boa, como dixen antes, ademais, pois, tamén cuidamos a nosa saúde, porque o andar, pois, queimase grasas, queimase colesterol, etcétera, etcétera. E logo, pois, que vai ser, pois, moi bonita, non? Porque este ano a vamos levar por o noso patrimonio, a nosa cultura, que daquela tamén eran os centros sociales que había, que son, pois, ises 28 moi reconstruídos, non? En donde, pois, a nosa xente daquela, por exemplo, na zona das Formosas que van pasar por ali, en donde van ver, pois, 5 muiños seguidos, non? Van ver moitos máis, pero, por exemplo, nesa zona, non? Uh-huh. En donde ali, pois, a imaginación cando hai, digamos, tempos daqueles que eran tempos complicados, pois a economía, incluso familiar, dependía un pouco do muiño, digamos, a súa comida para facer as súas bicas, todo eso, non? E coa de dificultades, sobre todo económicas e inteligencia, pois ponse a traballar máis, non? E aquí neste regatiño, que era un regato pequeno, no brau non lle levaba auga. Entonces que facían? Bueno, pois tiñan un pozo grande, donde almacenaban auga ali, e logo esa auga pasaba o primer muiño, e detrás dese primer muiño había outro pozo pequeno, todo en pedra, non? E cando se enchía, paraba o seguinte. E pois con esa auga, muño o seguinte, e así 5 muños. Ao chegar o número 5, xa estaba recuperado con creces no pozo grande outra vez a auga. E iso que lle permitía? Pois permitíalle poder moer tanto no inverno como no brau, que no brau é cando levaba pouca auga, non? Uh-huh. Despois van ver tamén como a imaginación tamén lle daba, pois non solamente había un muño que facía de muño, moía, pero tamén era aserradero, non? Despois van ver como a pedra dun lateral dun muiño aproveitouse un penedo que ten forma como de queixo e tetilla, bueno, que co van pasar ben. E lo van ver un conxunto de hórreos espectaculares, nunha laxa grande, na zona de Villar de Condes, donde tamén se restaurou, e son moi bonitos, non? Van ver tamén esa zona, pois, o que chaman o Pozo Grande, en donde cae a auga por todas as pedras, non? E ali, pois, é aquí o pozo que usaban e ainda usan, pois, por tema do regalo regadío, ¿no? Entonces, quiero decir que bueno, que merece pena, ¿no? Merece pena hacer esa andaina. De todas formas, como ano pasado hubo xente que protestou, que dicía que era corta a andaina, e este ano, pues, facemos dúas rutas, unha
sí,
ruta pequena.
Unha curta e unha longa, sí, efectivamente.
Exactamente, 17 kilómetros e unha longa de 26, que confluyen as dúas, non? Que sin problema ningún, non? Entón, bueno, pues estamos xa cos preparativos ultimando, non? E logo, pois tamén, ao final, temos ali, pois, para que a xente que se poda duchar non teña problema ningún, con agua quente, por suposto, neste tempo. Temos despois a comida, que é unha comida con porco celta, criado, pois, no monte, non? Que é da zona de Carballo Friol, non? Nun comunal que teñen ali, que agora, parte de porco celta, tamén teñen cabras, teñen moitas cosas máis, non? Uh-huh. Logo, despois, facemos tamén, pois, o magosto, tamén. Bueno, un precio módico de 10 euros, que é baratiño, non? O que pasa é que nós temos xa como fecha tope para apuntarse, chamando o Concello, ou ven a página do Concello, o xoves, porque todo isto...
Mañá, efectivamente, mañá remata.
Todo isto hai que encargalo, claro. E logo tamén lle damos a oportunidade, o que a xente local de aquí, na zona onde vamos facer isto, que é na zona da Belén, da Carballeda, pois a xente que non queira participar na andaina, pero si queira participar con nós no xantar, pois tamén poden facelo, non? Que non solamente está isto cerrado, que é o magosto e a comida, os participantes da andaina, sino os que non queiran andar porque é xente maior, porque non lle apetece, tamén se poden acercar ali e estar con nós, porque temos un pabellón precioso, cerrado, con cañor de aire quente, onde se vai estar, pois, moi cómodo tamén, non?
O sea, que tedes todo perfectamente preparado. Estaba te escoitando atentamente, alcalde, e viñame a memoria unha frase que decía a miña boa sempre, non? Cando hai miseria agudiza o seu ingenio, non? E canto teñamos que aprender da xente de antes,
Sin duda, porque...
E cuántas cosas están perdendo,
Todo, porque ahora se vai a comodidade, está todo feito, usamos, como dice outro, as maquinitas, e temos e aquí non, daquela non, había que pôr a traballar a inteligencia, e se non teño agua, como podo facer para que eu poda seguir moendo, porque se non sigo moendo, non podo facer a miña broa para comer, se non, claro, podo vender, claro, o meu millo, e iso é fundamental para a economía familiar, non? E de aí, se ahora teño que andar eu aquí serrando os paus, con esa serra manual paso moito tempo, porque non aproveito a forza da auga e podo serrar, bueno, porque xera unha columna todo en pedra preciosa ao lado do muiño, en donde cae a auga nesa columna, no fondo fai mover unha polea de madeira, e a polea de madeira move a serra, non? E aí serraban os paus, non?
Canto tiñamos que aprender?
E sin gastar nada, que declaro, sí, non había electricidade.
Ni luz, exactamente, non había electricidade.
Non había nada, non. E logo os muiños eran os centros sociales, porque ali a xente pasaba a veces por moito tempo, incluso moíase de noite, non? E pois contaban todo o que acontecía no lugar, as mozas, as mozos, non?
E había comunicación, que agora nin coñecemos o veciño de enfrente.
Efectivamente, agora hai comunicación, e había, e de aí, pois, hubo moitos cansamentos que se conoceron ali os mozos e as mozas, non? Todo o que ocurría no entorno, pois ali se comentaba, non?
Claro,
nas familias habíamos de tomar xente, lógicamente tamén, estábamos por o máis poblado de xente, e estes, digamos, muiños eran como centros sociales, vamos chamarlle así, non?
Sí.
Ali un, pois, teño esta dificultad, bueno, pero non te preocupes que vamos nós e facemos isto. Había esa comunicación, non? E sobre todo estimulaba esa imaginación, porque a fame fai traballar a imaginación, porque se non tiñan millo non podían vender, se non tiñan non podían facer a súa bica, a súa broa, se non podían comer, e era o sustento da súa economía familiar, non?
Ni máis ni menos, o falábamos, cando a miseria agudiza o ingenio, pois tamén hai a outra vertente, non? Que tamén dicía a miña avoa, que cando o diñeiro entra por a porta, a felicidade a veces hai por a ventana, non?
Sin duda, porque eso sí que creía, porque a xente todo isto tiña que batelo a mão, que daquela non había grúas, se facía ises pozos, non, de pedra que rompía ali no mesmo sitio, e logo despois pues, levaba dunha forma rudimentaria e puño ali, entendes? E facíamos canales de comunicación con muños en pedra, non? Porque o tempo, peles, pues, non era importante, era importante facer ben a obra, non? Non o tempo, non? E ahora aquí o importante é o tempo. Se isto podemos facer en 2 minutos, non vai levar 5, non?
Como cambiou o conto? Bueno, pois era, queríamos falar tamén desta 10ª andaina Festa do Outono que vai ter lugar este domingo 24 de novembro en Carballeda de Avia. Enhorabuena por iniciativa e que sigades moitos anos máis, alcalde.
Moitas gracias.
Rosas Rotulación Ourense. Rosasrotulación.com les ha ofrecido Ourense en forma. Deportes Cope.